Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nuevo miércoles a las 6 en el riguroso directo desde el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Para la red a través de www.tntradiorock.com y para descarga, especialmente este programa de los miércoles, para bfmradio.com, la alternativa, recuerda. Que no se nos olvide que emitimos para otras emisoras a las cuales también mandamos un saludo, como es Tala Radio, como es FM Schenker, como es Marea Rock. Y también, si así lo deseas, puedes descargarte cada programa a través de lamiradanegra.es. Un miércoles que ha sido un auténtico día de perros aquí en Vizcaya, por lo menos, y para los que hemos estado en carretera durante buena parte de esta mañana, porque es lo que el curro nos exige. La verdad que hemos pasado en algunos momentos las de Caín, entre vientos, granizadas, chubascos bastante fuertes, pero bueno, estamos aquí sanos y salvos, eso sí, con la garganta todavía un poco tocada, no sé si se notará mucho o poco, esperemos que no se resienta a lo largo de las dos próximas horas. Y dispuestos a disfrutar de la buena música, del buen rock and roll, del buen heavy metal y de la buena compañía, que es la tuya, la de esa gente que siempre está ahí al otro lado de la radio, del ordenador, esa gente que está pendiente de cada nueva edición del programa. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Un programa el de hoy en el que tenemos preparada una entrevista con Estampida, los cuales pasarán por aquí en total directo en los próximos minutos para presentar su nuevo trabajo discográfico, Crowd Control, de Jaws of War. Disco que, por cierto, estarán también presentando esta noche en el Serúa de Bilbao. Os recomendamos, si tenéis oportunidad, que os paséis por allí, porque seguro que hay una buena montada por parte de estos chicos. Os haremos crónica de lo que vivimos la pasada semana en el concierto de Night Fear junto a Inner Destiny y junto a Vanny Sain en la Sala Black de Bilbao. Tenemos una sorpresita y es que vamos a desvelar, de hecho os anticipo ya, que en 2013 va a haber al menos una fiesta del programa, de momento la primera, y os desvelaremos la fecha exacta y los grupos que van a estar actuando en las próximas dos horas. Además, como no, tenemos unas cuantas novedades de las cuales, como siempre, sacaremos a la luz las que podamos. Hay conciertos que se nos vienen encima que nos gustaría recomendar, pero siempre no podemos volcarnos con todos porque nos es materialmente imposible. Pero la intención es la mejor de todas y es dar mucho de sí a las 4 horas semanales que tenemos del programa. Recuerda, 2 horas los miércoles de 6 a 8 en directo, donde tú ya sabes, y 2 horas los sábados de 11 a 1 del mediodía. Puede que te vengan bien las dos, puede que te venga bien una y otra no, puede que decidas descargarte los programas porque en directo no puedes estar. En fin, sea como sea, si has hecho el esfuerzo de llegar hasta un programa independiente como es el nuestro y alternativo, muchísimas gracias, porque es necesario una actitud como la tuya para llegar a este tipo de música, que no desmerece absolutamente nada a las bandas más consagradas ni a las bandas que cuentan con todo el marketing. Y por supuesto, no nos vamos a meter en estilos de música concretos que son los que quieren vender para el público de masas. Hasta eso no vamos a llegar, simplemente hablamos de música hecha con el corazón, y eso es lo que prima durante las ediciones de este programa. Comenzamos hablando de música con corazón, presentando una banda que creo que pone absolutamente todo ese corazón en cada uno de los trabajos que nos ha venido ofreciendo desde hace ya unos cuantos años y en cada uno de sus conciertos. Lo nuevo de Skunde F, que esta semana hemos podido escuchar por primera vez, además también hemos conocido el tracklist de todo el trabajo. El título del disco es Perseidas, y de momento te lo vamos presentando con este tema, El final de la diplomacia. Ellos son Skunde F, con ellos comenzamos. Bienvenido, quédate con nosotros durante las dos próximas horas.
Yeah!
Preciosa la letra, una banda que siempre ha dejado también mensajes muy pensados, muy meditados, inteligentes, diría yo. Y que además se ha marcado un estilo totalmente propio. Han evolucionado mucho con el paso de los años. Al principio casi podíamos considerarlos una banda de nu metal. Luego, con el paso del tiempo, dieron más valor a las melodías vocales. Creo que Germán, como vocalista, además, ha mejorado muchísimo. Y sobre todo, es que tiene una personalidad que le hace enseguida reconocible. Una banda que en su momento arriesgó. Creo que pese a los fieles seguidores que ha cosechado por toda la geografía, todavía debería estar muchísimo más valorada. Pero es una frase que repito mucho en las ediciones del programa y que al final tampoco vale para mucho. El caso es que el valor artístico de obras como las que Skundef nos han ido dejando está ahí, y aquí está este último trabajo, Perseidas, que es lo que te hemos pinchado para comenzar. Otra banda también muy personal, la que empiezas a escuchar de fondo. Un grupo llamado 313, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico, el segundo de su carrera, formados en las Islas Baleares, pero actualmente viviendo en Madrid para dar más salida a su música. Este segundo disco lleva por título Bajo un nuevo sol. Son 313.
Los ojos y aquí no estarás. Y cuando amanezca,
todos los habituales oyentes sabéis, La Mirada Negra es un programa que le da absolutamente a todos los palos dentro del rock y del metal, y también cuando tenemos la oportunidad y cuando nos hacen llegar trabajos que fusionan la electrónica con el metal, también les damos salida, también los sacamos para que tú mismo valores. Y aquí tenéis una banda que en cualquier caso yo creo que tiene unas buenas composiciones y que sobre todo tiene un estilo que es diferente, ¿no? Que es arriesgado, que no deja a nadie indiferente y que siempre puede dar para diferentes interpretaciones. Ahí habéis tenido ese nuevo trabajo discográfico, ellos se llamaban 313. Continuando con este tipo de sonoridades, te presentamos también esta banda llamada Reversal.
Es el origen de todos los males, tenemos la llave desde que aprendemos a engañar. Pandora abierta.
Esto nos presenta en este nuevo disco de título Tended Plate. En este caso es su primer trabajo discográfico, con 8 temas, entre los cuales tenemos este. Pandora, ellos son Reversal.
Carne fácil para esos buitres, y hacerse muerto no será mucho mejor. Y hacerse muerto no será mucho mejor, no. Y hacerse muerto no será mucho mejor.
de máximo control y en el sagrado nombre del dólar otra corporación dispara préstamos envenenados. La solidaridad del primer mundo regula el mercado, deuda externa eternamente explotados. Pobreza extrema genera extrema violencia y es tan extraño que aún conociendo la verdad sigamos el dictado del egoísmo en nuestro cerebro grabado. Carne fácil para esos buitres, si este lamento revela mi posición. Carne fácil para esos buitres, y hacerse muerto no será mucho mejor. Hacerse muerto no será mucho mejor, no. Y hacerse muerto no será mucho mejor, no.
Comenzado el programa con esa tanda de música, pues dentro de unos estilos bastante especiales dentro de lo que puede ser el metal, con matices, con un trabajo muy personal en las bandas que hemos pinchado. Esta última, recuerdan, en Reversal. Y os recordamos algunos conciertos que vamos a tener para los próximos días, porque no me da tiempo, como digo, a sacar siempre música de las bandas que nos van a estar visitando. Simplemente en algunas ocasiones, que para nosotros puede ser más especial porque vamos a estar allí, porque son bandas nos han hecho llegar el disco, por ejemplo, también, eso influye bastante. Evidentemente, si los grupos se preocupan más por hacernos llegar su información, nosotros también tenemos más facilidades para informaros sobre ello. Y algunos conciertos que tendremos para los próximos días, por ejemplo, Hoy and the Masless estarán hoy mismo día 5 en Iruña, en el Inferno Taberna. Hoy están American Dog en Lleida, en el Puff Stones. American Dog continúan con esa larguísima gira que le ha traído por diferentes lugares de Europa y continúan por la península el día 6 en Castellón, en el Pub de Legend. Brutal Thin, que es el grupo que va a sonar a continuación, estarán el día 6, mañana mismo, en Iruña, en el Inferno Taberna. Cuarto Oscuro, también mañana, jueves día 6 de diciembre, en Iruña, Pamplona, en la sala terminal. Brutal Thin junto a Sismo el día 7, continúan con esa gira que les trae por Euskal Herria, estarán en Baracaldo, en la sala de Daska. El día 7 también American Dog en Elda, en el Tesola. Brutal Thin, una nueva fecha más, también en Vizcaya. El día 8, sábado, en Algorta, en el Lekin Pub. The Ravelin, más Last Fire Del, gran concierto de fenomenales bandas. El día 8 en Bilbao, en el Cotton Club. Fisura estarán el día 8 en el Inferno Taberna, en Iruña. Cuarto Oscuro el día 8 en Milagro, en Nafarroa, en el Código de Barras. Un concierto también muy interesante en el cual yo no podré estar porque estaremos viendo a The Ravelin, pero me gustaría ver a Pacto y a Mala Noche, que estarán actuando juntos en La Botica de Portugalete. Luego tengo algo por aquí de Pacto, a ver si me da tiempo a sacarlo. Una banda jovencísima, apenas 15 y 16 años, unos chavalitos. Poquitas veces me llegan grupos tan jóvenes y poquitas veces un grupo tan joven llega a editar algo con verdadero sentido a día de hoy, pero Pacto es una de las bandas que sí que lo han conseguido, tienen de momento una demo. Me gustó mucho cuando pude verles en directo, aunque no pude verles el concierto entero, y os recomendamos que os paséis, si tenéis oportunidad, por La Botica de Portugalete el próximo sábado día 8 a ver a Pacto y a Mala Noche. American Dog el día 8 en Zaragoza, La Ley Seca. Continúan con su gira el día 9 en Segovia, en el Beat Club. Boycott más Sonora estarán en Bilbao, en la Sala Esquena, el próximo día 14 de diciembre. Rick Robinson estará el día 14 en Bilbao, en la Sala BBK. The Toy Dolls el día 14 en Burgos, en la Sala del Hangar. Vuelve la mítica banda de punk en una segunda tanda de conciertos, ya estuvieron por aquí. Mala Reputación más Desacato en Bilbao, en la Sala Esquena, el próximo día 15. Boycott más Sonora el día 15 en Donostia, en la Sala Doca. Rick Robinson y Dave O'Grady el día 15 en Madrid, en la Sala Arena. El Brutal Metal Fest con John Robert Down, Father Golem, Estampida, que son nuestros invitados, y W, el próximo día 15 en Madrid, en We Rock. The Toy Dolls el próximo día 15 en Vitoria, en la Sala Jimmy Jazz. Ya para dar la información completa, también redondear las giras de Rick Robinson, que estará actuando el próximo día 16 en Barcelona, en la Sala Bikini, y de Toy Dolls, que estarán en Torelló, en el Moscú. Te hemos dado las fechas de esa gira de Brutal Scene y continuamos presentando su nuevo trabajo discográfico. No mereces un castigo para aprender. Con ellos pasamos a la tralla, porque va a ser protagonista en los próximos minutos en el programa, ya que no en vano tenemos aquí a la gente de Estampida, que desde luego su disco mete y muchísima, muchísima caña. Aquí tenemos este tema del nuevo trabajo de Brutal Scene, con la colaboración de Vikingo, de Los Narco. Y así de potente suena ese disco, que estarán presentando en tres fechas en Euskadi, mañana, pasado y al siguiente, es decir, jueves, viernes y sábado.
Manifestad el horror que promueve la iglesia. Muestra lo que no quieren ver. Manifestad el horror. Al retirar los fondos de su
tenéis cómo suena lo nuevo de Brutal Thing y ahora estáis escuchando cómo suena lo nuevo de Stampida. La banda formada hace ya unos cuantos años en Argentina y afincada en Vizcaya, que todos los más fieles oyentes del programa conoceréis bien. Ya es la tercera vez que pasan por nuestros micrófonos. Y ahora nos presentan este tercer trabajo discográfico, Cruz Control, de Jaws of War, un auténtico cañonazo de puro metal. Disfrutadlo con este tema que os presentamos. Este en concreto lleva por título Is There Anybody Out There? Mucha, mucha tralla, como os digo. Lo estarán presentando esta noche en el Serúa de Bilbao. Y ya en directo estarán en Bilbao también el próximo día 14 de diciembre. De momento, disfruta de cómo suena en el estudio. Pues completísimo este tema dentro de lo que integran el nuevo trabajo de Stampida, Cruz Control de Jaws of War, es el título de este discazo, un disco que para los amantes del thrash metal, incluso con algo todavía un poquito más extremo, es una auténtica gozada, porque es un disco que no deja títere con cabeza, además con unas letras que os recomiendo también que prestéis un poquito de atención, que ya de por sí en los, el propio título del disco, la presentación, algunos detalles que dejan en el libreto, pues dan a entender por dónde van los tiros de lo que tratan, y son temas sobre todo muy de actualidad de lo que nos está tocando vivir, a nada que hayas levantado un poquito la cabeza y mires cómo está la situación global a nivel mundial, y sobre todo en aspecto netamente musical, que a nosotros es lo que sobre todo lo que más podemos aquí analizar, pues es un disco que tiene un sonidazo, que tiene unas guitarras súper trabajadas, compositivamente hablando, creo que sigue el grupo
mejorando. Siempre ha sido una banda que no se ha querido quedar tampoco en un heavy metal más, más básico, pero poco a poco yo creo que incluso la propia estructuración de los temas también es, a pesar de lo directo que pueda resultar el disco, es bastante mejor. Tiene muchísimos detalles que le va sacando jugo a medida que vas escuchando el disco. Este tema en concreto puede ser uno de los que a medida que lo escuchas más detalles le vas pillando, pero bueno, en general es un disco que bajo mi punto de vista es muy muy completo. Así que aquí tenemos a la banda al completo por tercera vez en este programa. Enhorabuena por el disco y gracias por haberos acercado a los estudios de Zoppimpe Irratia.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes a ti por invitarnos.
Muy buenas noches. Ante todo, agradecerte, Antonio. Un placer para nosotros volver a estar aquí en los estudios. Y buenas noches a todos los oyentes de La Mirada Negra.
Bueno, para mí sí que es un placer estar con vosotros siempre. Encima sois un grupo que, para que tomen nota los otros, vosotros os venís con la cerveza. Otras veces soy yo el que paga la ronda, ¿eh? Esta vez, y creo que la última vez también lo hicisteis, traéis la cerveza ya desde fuera.
Pero la primera ronda.
Esta es la primera ronda.
Allí donde vaya Estampida no creo que falte la cerveza.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido, para ir por orden cronológico, de lo que ha sido la actualidad del grupo desde Brainwashers hasta que habéis editado este nuevo trabajo discográfico, porque han pasado muchísimas cosas en la banda. Y fíjate que Brainwashers es un disco que yo te recuerdo, no recuerdo en qué año exactamente fue, pero yo lo tengo todavía muy reciente, no ha sido hace tanto, vamos. Pero sin embargo, han pasado muchísimas cosas. Gerardo abandonó la banda, tú, Lucas, te has hecho cargo del micro. Ahora habéis cogido un nuevo miembro que vamos a estar presentando aquí en el programa en unos momentos.
En primicia absoluta, además.
O sea, son muchas cosas, ¿no?, las que han pasado. Hablándonos un poco de lo que fue aquel momento en que un miembro de Estampida, fijo, ¿no?, en la banda desde el principio, ¿no? Yo creo que era desde el principio que iba con,
sí,
vosotros,
casi,
¿verdad?
Casi,
decide abandonar. ¿Cómo os lo tomáis en ese momento en cuanto a lo que, cómo podía reestructurarse la banda?
Bueno, principalmente fue, o sea, para serte sincero, fue en el momento en el que se tomó esa decisión, fue bastante un palo, ¿no? Un palo bastante duro. Pero bueno, o sea, la idea y la mentalidad de la banda siempre ha sido que pase lo que pase, obviamente íbamos a seguir, o sea, dando cera, daba igual lo que pase. Entonces, bueno, fue un poco difícil al principio, teníamos unas cuantas fechas cogidas y todo, y hemos dicho, bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, fue ponerse y venga, pues seguimos, me pongo yo a hacer las dos cosas en la mayor parte de que pueda, tocar y cantar y bueno, y seguir adelante, o sea, taparse un poco los ojos, ¿sabes?, mirar para adelante y venga, pues darle para ahí, con fuerza.
De todas formas, nosotros sabemos, bueno, y la gente también, ¿no?, que Estampida desde sus comienzos siempre tuvo una buena capacidad para reponerse de ese tipo de adversidades, si se le quiere llamar. El tema es que teníamos una base muy importante y era una suerte de que Estampida tenía dos vocalistas. Entonces, pues al quedarnos con uno, realmente no tuvimos la necesidad de parar como muchísimas otras bandas cuando se va un miembro, que igual, pues mínimo tiene 6 meses o un año la banda parada. Pudimos reponernos y seguir adelante.
Lo que pasa es que no es lo mismo hacer segundas voces que ponerte a ser la voz principal, porque sí, Lucas hacía esas segundas voces, hacía coros también, pero claro, sí, ponerte a hacer la voz principal es muy diferente. ¿Nunca se os pasó por la cabeza buscar otro cantante? Encima, teniendo en cuenta que el anterior disco, Brainwashers, una de las cosas que yo destaqué fue que se había trabajado mucho el aspecto vocal, que creo, sí, que mejoraba muchísimo con respecto al primero.
Pues en vez de tirar para ese lado, de tratar de buscar otra cosa, yo creo que es justamente lo que ha salido en el disco. Tiramos más como para que las nuevas composiciones vayan a enfocarse en una parte vocal muy directa, me lo comentabas tú hace un rato, y creo que el producto ha salido bastante, bastante bien.
Luego ocurrió una cosa curiosa, y es que al poco tiempo teníais un acústico en Razná, que os acordaréis.
Sí.
Claro, imaginarse a Estampida tocando un acústico ya es complicado, pero más encima cuando el vocalista se acababa de marchar.
Sí, fue gracioso además porque, bueno, me acuerdo muy claro de ese día, que bueno, habíamos cogido la fecha en la FNAC, nos llamaron, nos dijeron, oye, pues queréis tocar, y dijimos, bueno, genial. Pero claro, luego, cuando nos dijeron de que nos habían confirmado la fecha, dijimos, vale, ¿qué hacemos? O sea, un set acústico, ¿no? Porque estuvimos averiguando tal, y pues un rollo eléctrico a lo que es Estampida no nos dejaban. Entonces podíamos...
Tirabas la granada acá abajo.
Claro. Entonces, nada, dijimos, bueno, justo pasó esto. Dijimos, oye, mira, a sacar unas cuantas canciones que, gracias a Dios, siempre hemos estado con un poquito con el rollo de hacer canciones acústicas, hacerlas en casa y tal, para porque nos gusta. Y, mira, al final, bueno, tú has estado ese día ahí. Y yo me esperaba que haya, pues bueno, dos comprando, que hayan ido a comprar el disco, pues que hayan ido a verlo. Y de repente me encontré con que fue bastante gente. Y bueno, no sé, fue una sorpresa muy grande, ¿no? Era, no sé, me hizo mucha ilusión.
A mí lo que me sorprendió fue que tuvierais los temas trabajados en acústico. Porque es que la gente ahora mismo que haya escuchado lo que hemos pinchado, es si no estuvo allí, no se puede imaginar a la banda en acústico, pero salisteis del paso. Oye,
calcula que... Al otro día, ¿no? Al otro día. Al otro día tocábamos con Suffocation.
Ah, con Suffocation.
Al otro día tocamos con Suffocation. Entonces fue un poco gracioso porque es que un día anterior hacía un acústico y al otro día tocar con una banda como Suffocation fue como una diferencia tan grande que no sé, era causaba un poco gracia, ¿no? Y tuvimos muy poco tiempo para ensayar y para preparar todo. Pero bueno, mire, salió bien y moló.
La verdad que fue una curiosidad. ¿Lo repetiríais? Aunque vosotros...
Yo sí, yo encantado la vida, sí. A mí me encanta ese tipo de cosas, sí. Ellos lo saben muy bien, pero bueno.
Luego hemos venido viendo a la banda en directo también en algunas ocasiones, ya presentando en algún caso algún tema nuevo. Y una cosa que también me ha llamado la atención es que habéis cuidado más si cabe todavía lo que es la presentación del grupo en directo, lo que es la imagen, incluso en algún momento disfrazados, ¿no? Siempre habéis sido una banda que visualmente yo creo que habéis estado muy bien, ¿eh? Porque la pose, la imagen... La fuerza que transmitís, los dos hermanos, ¿no? Franco y Juan, se cruzan mucho en el escenario, algo que a mí me gusta mucho, porque estoy un poco cansado de ver algunas bandas que siempre están más estáticas, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho, pero ya incluso lleváis la puesta en escena un poquito más allá.
Sí, ahora, bueno, eso la verdad es que ha dado siempre, han salido esas cosas, ¿no? Oye, si hacemos esto, y pues venga, nos lo pensamos un poco, pues tampoco mucho, porque esas cosas no hay que pensarlas demasiado, ¿sabes? Se hace y se hace. Y ha salido, no sé, nos gusta. También es lo que te dice la misma gente que te va a ver, ¿no? Y hoy como que nos van a sorprender, es un poco ese rollo.
Solemos cuidar mucho el aspecto visual, pero también hay que recalcar que es lo que nos sale en ese momento, es el sentimiento real que tiene el grupo. Y yo creo que estos conciertos, los de que hemos estado presentando fuera de Bilbao, de Euskadi, y los que presentaremos ahora, la presentación oficial del disco aquí, va a ser un concierto muy directo, muy directo. Nos olvidamos un poco más de, digamos, por así decirlo, de disfraces y de esto del otro. Va a ser un concierto puro de thrash metal.
Tampoco es que sea algo que se os deba exigir, ¿eh? Quiero decir que a mí me llamaba eso la atención, pero sobre todo lo que más me llamaba la atención es que musicalmente el grupo empezaba a funcionar ya como una maquinaria prácticamente perfecta encima del escenario. Es decir, lo compacto que sonabais a medida que os iba viendo en directo, como recuerdo el primer concierto, que creo que os vi en Bilbo Rock, además el primero, por cierto que recordad, hace ya unos cuantos añitos, todavía con el primer disco, estaba claro que el grupo había dado unos pasos súper importantes hacia adelante en cuanto a lo que era sonar en directo como una banda súper compacta, prácticamente sin errores, por lo menos de cara al público, entendiéndoos mucho entre vosotros. Y yo no sé si eso puede ser un aspecto que, por ejemplo, haya dado pie a que una compañía como Nadir Music se interesara luego por vosotros. No sé hasta qué punto, pero yo lo que sí que estaba viendo ahí era que, bueno, el grupo está pegando ahora mismo en cuanto a lo musical ya un salto, podríamos decir que definitivo. Solamente es cuestión de mantener el engranaje a partir de ahí.
Sí, cada disco nuevo tiene un poco más, tiene un avance con respecto a la calidad musical y la calidad de composición. También, uno va creciendo como músico y siempre se busca ese mejorar día a día. Y con los directos pasa exactamente igual. Uh-huh. Intentamos darle al público lo que se merece y lo que nosotros realmente sentimos.
Una paliza.
una buena...
Además, calcula que ya si después de tantos años no nos entendemos arriba del escenario, mal.
No, pero se nota muchísimo, ¿eh? Desde luego el avance yo lo he notado muchísimo con respecto a los primeros conciertos, ya os digo. Y luego, claro, surge el tema de fichar por Nadir Music, que a mí es algo que me pilló por sorpresa. Bueno, me alegré, pero el primero, no voy a decir como vosotros, pero muchísimo, me alegré de que tuvierais esa oportunidad, de que una compañía italiana os llamara, quisiera... Si se escucha abrir la lata, no te preocupes, ¿eh? Como si la abres al micro, tranquilo.
Que sepan que yo no fui.
Bueno, una compañía italiana que además es un sueño prácticamente para cualquier banda. Quien nos esté escuchando estará diciendo que tenga un grupo, ya, qué envidia, una compañía que se interesa por mí y que me dice, vente a Italia que te grabo el disco. ¿Cómo os pilló a vosotros y cómo surgió un poco ese contacto? ¿Qué fue? ¿Recibir un email? ¿Recibir una llamada? ¿Cómo fue surgiendo o cómo surgió definitivamente el hecho de fichar por Nadir Music y que os graben este disco?
Bueno, te digo, principalmente lo que nos dedicamos a hacer un poquito fue a tratar de llevar un poco la promoción nosotros de la banda y empezar a mostrarla afuera y enviar material a varios sitios y pues elegimos lo que es la mejor opción, o la que pensamos en ese momento que era la mejor opción. Tuvimos, creo recordar, no sé si cuatro, ¿no? propuestas de diferentes compañías y lo que era más llamativo del tema era trasladar la banda a otro sitio, grabar, a otro sitio más.
¿Qué le mandasteis? ¿Los temas del anterior trabajo o por ejemplo el tema este Insane que ya grabó?
Sí, la promoción la estábamos manejando con Insane y Brainwashers, la nueva versión.
O sea, que tuvisteis varias ofertas, pero ¿ofertas en condiciones o realmente es que vamos a ver, hoy en día las compañías discográficas es un tema muy espinoso y muchas veces lo único que se busca clarísimamente es aprovecharse del grupo, es decir, te ponen un sello detrás, pero tú te curras absolutamente todo. En este caso estamos hablando de que la grabación ha sido pagada por ellos. Ellos la han llevado a cargo, ¿no?
Sí, está costeada. El tema principalmente era con respecto a las demás ofertas. Pues tampoco quiero yo explayarme demasiado en
ya digo que es un tema
en el tema de, la, de las compañías. No me quiero meter en contra de ellas. Pero claro, la mejor opción en ese momento era la de... Y la sigue siendo, vamos. Estamos contentísimos y súper alegres de que hayan apostado por nosotros.
Supongo que lo primero que el grupo siente es alegría por el hecho de tener una oportunidad así, pero luego también es la responsabilidad de decir... Que ahora hay que llegar allí, dar el do de pecho, tener los temas bien, bien currados y que el hecho de contar con esta oportunidad sirva para algo, ¿no? Que claro, que también, sí. También por una parte es un poquito también de presión. En algún momento ha sido un poquito de presión del hecho de decir, ahora tenemos que hacerlo bien, pero de verdad.
Lógico. Presión, o sea, llegar a un estudio donde detrás de la mesa te encuentras a Tommy Talamanca, que mucha gente igual por nombre personal no lo conoce, pero Sadis es un grupo que lleva muchísimos años y es un tío que toca los teclados y la guitarra a la vez en un concierto. Entonces ya cuando te metes a la pecera y sabes con el monstruo que estás del otro lado, siempre sientes presión por todos los lados. Encima si tienes que jurar, no sabes si jurar en castellano, en inglés o en italiano, ¿sabes?
No, pero da igual, lo entienden los tres idiomas. Sí,
un tipo muy profesional y yo creo que el que hizo la selección fue Trevor, fue el cantante de Sadis, que es el que se encarga de la parte de promoción. De por sí, todos han sido muy profesionales y yo creo que algo tienen que haber visto en nosotros, aparte de lo que nosotros podamos ver, nosotros no podemos hablar de nosotros mismos, sería egocentrismo. Apostaron por lo que pudieron escuchar en esas dos canciones. Y si escuchas, Insane tiene una composición...
Luego nos pidieron más, ¿eh? O sea, claro, le llamó la atención las dos canciones, pero luego nos pidieron el otro material.
Al final, determinado todo el disco, bueno, ellos mismos alucinados, o sea, del tipo de trabajo. Pues nosotros más que contentos, sobrados. Bueno.
El tema de que Insane aparezca como bonus track en el disco también es algo que me llama la atención porque me parece un tema muy muy bueno como para dejarlo en la historia del grupo como un bonus track que apareció en un trabajo, ¿no? Como es en este caso en Cruise Control de Jaws of War. Pero realmente es un tema que tendría todos los galones para haber formado parte directamente del disco. ¿Hay alguna explicación para que sea el bonus? ¿Puede ser que si hubiera entrado ese hubierais tenido que quitar algún otro o...?
No, las canciones simplemente que eran esas dos canciones que habíamos grabado en otro sitio, en otro estudio, entonces fue un poco el tema en el momento de decidir las canciones que se iban a grabar. Claro, teníamos las otras 9 las otras 11 canciones preparadas y dijimos, bueno, con este material creo que va a ir bien el disco. Y claro, en el momento de llegar al estudio en Italia y tal, pues se habló el tema y se decidió que esas dos canciones, al tener otro sonido, estaba grabado en otro estudio, bueno, un poco como que se nos pidió que vayan como más como bonus track que como parte del disco, ¿sabes? Más que nada para que el disco al completo grabado en Génova pues tenga su sonido, su masterización
y su parte del sello.
¿Y Tommy Talamanca cómo captó el estilo que tiene el grupo y lo que queríais plasmar en el disco? Porque claro, hablamos de una persona ya ajena al grupo, vosotros podéis tener una idea, pero es que la música es tan subjetiva que a veces es complicado hasta transmitir lo que uno quiere ofrecer. Porque claro, la música no se expresa con palabras.
Hombre, yo tengo una anécdota un poco graciosa de eso, que cuando llegamos al estudio el primer día de grabación...
Iba a decir eso.
Claro, yo dije, vale, pues me quito de encima la balada, que al tener pues voz limpia y tal, pues digo, me la quito de encima y luego le doy caña a toda la voz. Entonces, claro, dije, bueno, voy a empezar por esta canción y tal, y claro, cuando ya estaba todo grabado, la guitarra, la batería, el bajo y todo, entonces me pongo a cantar la balada y claro, fue la cara de Tommy como, vale, se quedó esperando a que termine, ¿no? Entonces, cuando terminé de cantarla y tal, salgo de la pecera y me dice, pero... ¿Tú vas a cantar así durante todo el disco? Y le digo, no, es solo esta canción. Solo esta, ¿no? Sí, es solo esta. Vale. Es como que, claro, yo me imagino...
Me preocupó un poco.
Sí, me imagino que en su mente habrá dicho... yo pensé que era una banda de thrash metal, ¿sabes?
Se
habrá quedado un poco alucinado. Entonces, bueno, yo creo que luego ya... la segunda fue Iderén y Body Outer, o sea que creo que ahí le ha cambiado un poco la cabeza y dijo, bueno, venga, pues sí, esta es la banda que yo pensé que había traído.
¿Te ha influido en algo en la forma de cantar? Porque una cosa que me sorprende del disco, yo creo que va a sorprender a todos los seguidores, es que tu forma de cantar realmente, a mí me parecía que siempre era más gutural, era realmente más grave. Y sin embargo aquí tiras a unos registros que son más rabiosos, ¿no?
Sí, yo creo que eso ha sido, evolución en la voz sin exigirlo, o sea, sin pensar voy a sacar la voz así. Creo que ha tenido mucho que ver el tema que antes al hacer coros y tal, pues siempre estaba sacando otro tipo de voz para variarla un poco de la voz de mi hermano. Entonces, creo que de a poco se fue deformando y terminó saliendo una voz así, no sé, creo que es natural en ese sentido, no sé.
De todas formas, ten en cuenta de que la composición también te lleva a hacer ese tipo de cosas. Sí, tú escuchas a ver, ¿qué más hemos sacado? ¿Es esto? Pues aquí igual una voz gutural demasiado podrida pues no encaja, entonces solamente la composición te va llevando a cambiar ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que se nota la evolución ya no con respecto a Brainwashers, el anterior trabajo, sino que se nota la evolución con respecto al tema ese que ha quedado ahí en medio, con respecto a Insane. Incluso se puede decir que estos nuevos temas suenan todavía un paso más adelante en cuanto a agresividad, en cuanto a ese sentimiento rabioso que yo digo.
Sí, además, bueno, lo que pasa es que yo creo que Insane es ese punto de transición de la banda. ¿Sabes? Fue de lo que fue Brainwashers a Insane, hay un cambio. Hay un cambio de composición, hay un cambio de sonido, hay un cambio de potencia en la banda. Pero claro, luego desde Insane a lo nuevo, a las nuevas composiciones que se hicieron para este disco, ya hay otro cambio. Entonces es como que esa canción sirvió de impasse para preparar a la gente un poquito, ¿no? Por decirlo así, a lo que iba a ser el nuevo disco. Y teníamos en la mente totalmente claro de lo que queríamos hacer. O sea, habíamos dicho, nos vamos a tomar toda la paciencia que sea necesaria para grabar un disco cañero. Y eso es lo que quisimos hacer. En el momento de sentarnos a componer dijimos, ¿qué queremos? ¿Melodías? No, fuera. O sea, no fuera, ¿no? Porque hay melodías. Pero, venga, vamos a meter tralla. Vamos a hacer un disco cañero, potente. Y bueno... Creo que nos ha salido, espero que la gente
solo faltaba que alguien dijera que el disco cañero no es. ¿Se puede? De hecho, si queréis vamos a pinchar un tema. Bueno, no me dejéis por lo tanto todavía la balada. Luego si queréis ponerla más tarde la ponemos, en otra ocasión la rescatamos. Pero quiero que me dejéis algún tema de los fuertes, ¿no? Que son el resto del disco realmente.
Hombre, yo...
Bueno, hay dos temas especiales, sí, luego hablamos de ellos. Hay dos temas un poquito especiales, pero luego hablamos un poquito de ellos. Vamos a pinchar alguno, el que me digáis era vosotros.
The Business of the Gods.
La número 2.
La 2.
Sí. Bueno, un inicio de disco. Ya os lo he dicho, que los primeros 5 temas, si has resistido hasta ahí, podrás continuar, pero los primeros 5 temas es que son matadores, ¿eh? Vamos con ese The Business of the Gods dentro de este trabajo de estampida, Crowd Control de Jaws of War.
Something you desire, be ready. Know you and me, been to me. You fucking did me. Division means submission.
Otro auténtico cañonazo dentro de este trabajo discográfico, repito el título porque para eso lo estamos presentando, Cruise Control de Joseph Ward, que bueno, son como dos títulos en uno, ¿no?
Sí, es un poquito el encierre como basarlo en una especie de concepto, ¿no? Cruise Control es la primera canción, Joseph Ward es la última. Dijimos, pues venga, encerramos, las letras hablan básicamente bastante de lo mismo, de temas relacionados, y dijimos, para encerrarlo en un concepto, y quedó bien, creo que quedó bien.
Hay una temática general, ya digo, sobre lo que a nivel global está pasando ahora mismo. Ya no hablo de crisis, que casi es la palabra que a todos nos sale, sino que yo hablaría de engaño a gran escala, que claro, y además, mira, vosotros viniendo de Latinoamérica, eso es algo que en Latinoamérica ya influyó muchísimo hace muchos años, y parece que ahora se está llevando por delante a los que se creían un poco más intocables, ¿no? A Estados Unidos y a Europa, que están viviendo pues lo que están viviendo, mientras que estamos viendo que algunos países de Latinoamérica, aunque yo no estoy por allí, pero por lo que puedo ver, investigar e informarme, estoy viendo que son ellos los que están asomando un poco la cabeza, precisamente luchando contra el capitalismo, que es un poco la clave de todo. Y las letras van un poco por ahí, metiendo evidentemente a todos esos poderes que manejan, que viendo la portada pues se puede ver, ¿no? Podemos ver pues un poco la política, o los banqueros, que para mí van un poco unidos, el poder militar, el poder de las religiones, que todavía sigue manejando, la manipulación de los medios de comunicación, vamos, todo eso es lo que un poco engloban las letras del disco.
Poco nos has dejado para explicar.
Bueno, pero el caso es que estáis un poco atentos, ¿no? A lo que realmente está pasando, y además creo que hacéis las cosas, si la gente analiza un poco las letras, yo no es que entienda completamente el inglés, pero sí que por lo menos por encima me puedo dar cuenta, es un análisis que va más allá de lo que puede ser lo que todo el mundo ve, que aquí parecemos, a veces parece que la gente sale a protestar, pero sin estar realmente informada. No sé si me explico, muchas veces me han tocado el bolsillo, salgo a la calle y me cago en todo. Pero sin embargo, hay algunas cosas que también hay que analizar, ¿no? Y es el hecho de quién narices está manejando un poquito todo esto, y muchas veces desde la sombra, ¿no? O sea, que son rostros, como en el caso de la portada, son rostros que realmente no se ven. Algunos se pueden ver, pero otros están demasiado escondidos.
Siempre están escondidos.
¿Ahora qué me puedes explicar?
Básicamente, es prácticamente imposible pasar desapercibido con todo lo que está pasando. Para nosotros es dificilísimo escribir sobre otro tipo de tema si no es exactamente puntual, cuando cada vez que prendes el televisor, pues es que te encuentras con cada historia todos los días, cuando parece que ya te ha sorprendido todo, que no puedes encontrarte con nada más, pues esto se regenera y otra sorpresa nueva. Entonces, pues bueno, las letras hablan un poquito de eso, de lo que has comentado, pues manipulación en los medios, agresividad tanto policial como hemos estado viendo, como militar en todos los sitios, las estafas de los banqueros y las subvenciones a nuestra curia querida.
Y pensar que lo peor está, realmente lo peor está en lo que no cuentan los medios, ¿eh? Ojo.
Claro.
Y lo que os comentaba, que vosotros, por ejemplo, viniendo de Latinoamérica, que ha sido una zona que, bueno, en ciertos países, la verdad que Latinoamérica lo que tiene de un poco de diferente es que bueno, Europa se ha unido como si fueran los Estados Unidos de Europa, y Estados Unidos, pues es Estados Unidos, y ha tocado a todo un poco a la vez. Latinoamérica, los países son bastante más diversos. Pero no es un poco curioso que vosotros, viniendo de allí, yo no he vivido aquella realidad exactamente en mis carnes, pero sí que intento estar lo más informado posible, y da la sensación de que es un poco la repetición de lo que pasó allí, en algunos países que han pasado una crisis, mismamente Argentina,
Pues imagínate si con 30 años te pasa dos veces.
Claro, por eso digo, ¿no? Y ahora resulta...
En dos continentes diferentes.
Y ahora resulta que está pasando aquí, ¿no? Es como, ¿qué pasa? La historia se repite, pero
esto
en otro lugar.
Esto es cíclico.
Lugar.
Yo creo, particularmente, que esto es una cosa cíclica. En otros tiempos y en otras décadas la gente de aquí tuvo que emigrar para ahí, luego los de ahí nos tuvimos que venir para aquí, y ahora, pues dentro de poco, como esto siga así, creo que va a volver a pasar y... Cíclico, totalmente.
El paso inverso, ¿no? De hecho, ya hay gente que se está yendo y mira, Correa decía...
Pues la fuga de cerebros a Alemania que está viendo ahora mismo es increíble. Sí.
Correa le decía a los ecuatorianos que anduvieran por Europa que se fueran para allí, que allí tienen un 4% de paro. Con tal y como ha estado Ecuador. En el fondo, una cosa tengo que decir. Alguna gente que vivimos aquí igual bien le cae en el sentido de que cuando otros han estado mal tampoco te creo que se han preocupado mucho, ¿eh? Mira. Parecía que éramos el mundo intocable. Y está clarísimo que los que manejan el cotarro no entienden realmente ni de países, que para ellos todos son empresas, ni de religiones, ni de izquierdas ni de derechas. Ellos manejan a su antojo.
Sí, totalmente.
Por eso creo que el disco para mí refleja todo eso, es como lo entiendo. Y muchas veces hay que tener un poquito de cuidado en la interpretación, porque igual no puede ser exactamente lo que expresáis, pero bueno,
claro. O sea, sobre todo el tema de la portada, creo que lo has interpretado de puta madre.
Pero luego hay que decir que dentro de toda esta negatividad, además, hay un mensaje abajo, ¿no? En una lápida, que es la humanidad, ¿no? El peor enemigo de sí mismo. Pero luego por detrás sí que hay un mensaje un poco más positivo, ¿no? Que de las cenizas del mundo vendrá una nueva esperanza.
Sí, es que tampoco te queda otra, ¿no? Siempre tiene que haber una esperanza. Siempre. O sea, pase lo que pase, no puedes pensar de que está todo acabado, porque si no, para eso, pues nos pegamos un tiro todos y ya está. ¿Entiendes? Hay que seguir luchando. Entonces, de algún modo, el concepto era ese. Que más allá del mensaje que diga la portada, lo que hay detrás es que siempre hay una esperanza para poder seguir o para poder empezar de nuevo. Es como decía Juan recién, o sea, esto todo es cíclico. Entonces, esto que puede terminar así, de la ceniza, siempre tiene que crecer algo nuevo. O sea, es que si no...
Cuando quitemos a los de arriba, ya digo. Si no, seguirán manejando hasta cuando surja algo, lo volverán a tirar otra vez para abajo, y así que es lo que han hecho. Pues sí. Es lo que han hecho siempre. Sí. Lo que pasa es que no vivimos tanto tiempo como para analizarlo, pero... Esto viene pero de largo. También se puede tocar, ¿no? La conciencia de la gente con la música. Verdaderamente la gente, yo creo que los que escuchamos metal, que es buena música, incluso había un estudio, había un estudio que decía que la personalidad de quien escuchaba música clásica o de quien escuchaba heavy metal podía ser bastante parecida. Eso lo digo para el que todavía esté pensando que esto simplemente es ruido. Y con esto también se busca que un poco la gente profundice de la manera en que igual yo desde un plano más crítico lo he hecho. El hecho de que la gente interprete, ¿no? Un poquito más allá, o simplemente que pongan el disco en casa, lo tengan de fondo, muevan un poco la cabeza y ya está.
No, está claro.
Para eso está Madonna.
Claro.
Que lo que pasa es que con Madonna poco vas a mover la cabeza, pero bueno.
No, ya, pero es tu idea en el momento de escribir, de sentarte a componer, es la idea, lo que uno pretende, ¿no? De algún modo también poner un poquito tu grano de arena para que la gente sea consciente de lo que está pasando. De otro modo, quizás no sales a la calle, pero quizás haces un disco en que la gente pueda escuchar y igual leyendo una letra, intentando entenderlo, lo vea también desde otro punto de vista. Entonces, bueno, siempre la intención es esa, obviamente, que la gente se preocupe por comprenderlo y obviamente el que lo pueda poner en práctica y luchar junto, obviamente, lo mejor.
¿Habéis elegido como tema para hacer, iba a decir single, pero no sé si es exactamente el término correcto hoy en día, pero bueno, como tema para hacer el videoclip, creo, Control? Uh-huh. ¿Por qué habéis elegido ese tema? Es el tema, el disco es directo, pero si hay un tema que es más directo todavía, es ese con el que abrís.
Sí, es un poco porque es la imagen o el sonido que queríamos de la banda para este disco. Entonces creo que esa canción lo demuestra todo. Igual la canción más, no sé si cañera, por decirlo así, porque hay canciones que creo que son más cañeras, pero es muy directa, muy potente. No sé, a mí me gusta mover la cabeza cuando escucho esa canción siempre. Entonces es, no sé, abría el disco. También hay que decir que lo hemos consultado con gente que nos parecía importante, como Tommy Talamanca, lo hemos consultado con él y él estuvo de acuerdo. También nos dijo que le parecía la canción perfecta para un videoclip y para promocionar el disco con esa canción.
Y puede ser el tema que yo creo que de toda vuestra historia puede tener el sonido también de guitarras más cortante, diría yo, ¿eh? hablo de la voz más rabiosa y tal, más en ese plano, ¿no? No voy a decir agresiva porque también siempre habéis sido una banda realmente con esa agresividad, pero en las guitarras una cosa que me sorprendía también era que el sonido lo habéis buscado verdaderamente afilado, sobre todo en este tema, ¿no? Este tema yo creo que es el que directamente yo cuando lo escuché me imaginé directamente decapitado, o sea,
Bueno, el tema del sonido en las guitarras y se refiere también al nos remitimos a la composición y a lo que nos exige cada canción o cada disco en este caso. El sonido, bueno, con el amplificador, con el mesa que hemos grabado, hemos tardado muy poco en buscar el sonido que queríamos realmente, cortante, que defina el machaque como queremos siempre, siempre buscamos eso. Es una de las características que nos define, que hace Estampida, como seguidas con el doble bombo y toda la fuerza en general. Entonces, donde escuchamos el sonido, estuvimos de acuerdo con mi hermano y con todos los chicos, y fue el adecuado. Creo yo que, al menos para este disco, es el sonido adecuado.
Y luego además hay un trabajo importante, porque muchas veces en este tipo de bandas uno puede pensar, bueno, temas muy cañeros, muy directos, muy de hacer pogos en los conciertos, pero oye, aquí hay una calidad musical también, ¿eh? Y los temas están bien compuestos, alternáis buenos punteos, buenos riffs, los cambios de ritmo, creo que es un trabajo fantástico. Decir que la gente también repare, no solamente en la fuerza, en la caña, en la agresividad, sino que aquí hay unas composiciones que realmente merecen mucho la pena.
Sí, sinceramente nos hemos tomado nuestro tiempo, como dijo Lucas anteriormente, nos tomamos el tiempo para componer el disco. No hemos salido a tocar durante prácticamente un año, hemos estado en Bilbao, hemos dicho, esto tiene que ser algo importante. Y creo que la agresividad no deja tampoco el tema compositivo con respecto al orden de composición. El orden y los matices que necesita cada canción. O sea, hay muchas cosas directas, muchas canciones directas, pero hay cortes, hay cuidados, hay trabajos de terceras, hay melodías, como bien has dicho tú antes también. Y bueno, nosotros estamos muy conformes con el resultado y esperemos, sinceramente, que le guste a todo el mundo, que es para eso se saca a la calle.
Y luego los ritmos, que me parece una pasada. No te ofendas, Gastón, pero yo les preguntaba a estos, digo, ¿esto lo ha hecho él en el estudio o tiene truco? Y en serio, es que tiene un trabajo también de ritmos, que es cambio de ritmo constante, mucha velocidad en muchas partes. Luego, mismamente, el propio Cross Control, que parece un tema muy directo, muy simple, luego tiene una parte que se ralentiza muchísimo y tal, que al final eso también a ti como batería, yo supongo que te exige. ¿Es el disco igual que más te ha exigido?
Sí, sí, lejos, lejos. Antes igual, pues sí... El trabajo, lo que decía Larry recién, o sea, uno de los sellos, por decirlo así, identificativos de Estampida son pues los machaques y los doble bombos. Los trabajos anteriores tienen mucho doble bombo, pero pues igual mantenidos más en tiempos de 4x4, esto tiene más variante. Luego te cambia 3, luego te cambia 4, luego es eso, tienes tiempos de 8, que es cuando baja la canción. Ellos mismos me obligaron a mí a hacer los cambios, a hacer los riffs. Es un trabajo conjunto. O sea, al cambiar yo, pues igual ellos cambian, meten una clase de riff y después al revés. Ellos traen una clase de riff, o depende de lo que te exija la letra también, cuando se está haciendo, pues te llama para hacer cierta cosa o cierta otra. Y lo que decía, pues no me ofende, o sea, siempre teníamos de anécdota pues eso, ¿no? O sea, mucha gente que utiliza Cubase o Pro Tools, pero directamente para programar las baterías. Eso a mí me parece una putada, porque el día que te vas a hacerlo en directo,
claro,
¿sabes? Te puedes encontrar pues con un chasco de puta madre. Yo inclusive prefiero sonar un poquito más simple en un disco para poder hacerlo mejor en directo. Ya sea lo poco o mucho que pueda tocar cada uno, pero para mí es la mejor forma de hacerlo, ¿sabes? No hay nada peor que escuchar superproducciones, luego ir a verlas en directo. Te digo porque me ha tocado ir con Rhapsody, por ejemplo, la primera vez que fui. Todos sabemos que el primero y el segundo disco no los presentaron. Hasta el tercero no hicieron un directo, y el tercero dejaba mucho que decir.
De hecho, iban a dejar la banda, porque en teoría era solamente un grupo de estudio. Lo que pasa es que estaban viendo que estaban teniendo éxito y tal, y decían, pues ¿cómo vamos a dejar esto, no? Entonces, claro, hay que llevar al directo grabado pues infinidad de cosas.
Yo quiero hacer un inciso que creo que en este disco, sinceramente, no hay nada que se haya hecho en este disco que no podamos hacer en un concierto. O sea, todo lo que está grabado se hizo concienzudamente para que en el momento en el que vayamos a tocar no digamos, esto no puedo, o vamos a bajar los tiempos de esta canción porque es muy rápida, ¿sabes? O sea, que creo que eso ha sido muy importante.
Paremos en la quinta porque estoy jodido.
Claro. Eso creo que es muy importante porque a una banda que luego vas a verla en vivo y no te puede hacer lo que tú has escuchado en el disco, es un poco, no sé, a nosotros no nos gusta.
Bueno, además tiene que ser un halago, ¿no? El hecho que diga, joder, esto tendrá algún truco, realmente no es para ofender, es para halagar. El hecho de decir, joder, me he salido, macho, soy una máquina real.
tú fíjate, el primer día de grabación, pues entramos a las 9 de la mañana, que me tocó grabar baterías primero a mí, a las 7 de la tarde... Con una sudada, no podía más. Me quedaron solo dos canciones para el otro día. O sea, de las 13, dos estaban grabadas ya, que son los bonus track. O sea, de las 11, 9 se hicieron el primer día. Solo paramos media hora para comer. Cuando yo terminé ese día, no podía ni con el alma. Ni con el alma. Y se nos quedó la anécdota, porque claro, lo miré a Tommy y le digo... It's over for hoy, ¿sabes? Me miró y soltó la carcajada, lógicamente, aparte de mis compañeros.
Estábamos con la mezcla de los idiomas, ¿sabes? Que primero hablamos en castellano, luego un poco en inglés, luego alguna basa metíamos en italiano.
Y quedó... It's over for hoy.
Bueno, y hablando de los ritmos, vamos a presentar al nuevo bajista.
Pues sí.
Porque ya poníais un comunicado hace, pues no demasiado tiempo, la verdad, que buscabais un bajista. Lo que está claro es que tú querías hacer Lucas directamente de frontman y habéis encontrado a... Bueno, preséntate tú mismo. Acércate un poquito porque este cable no llega, si no lo... No, pero... Ahí, ya vale.
Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Dana y aquí estoy con los chicos de Estampida. A ver si conseguimos que salga algo que les gusta a todos.
Y habéis comprobado la diferencia de acento, digo yo, todos.
Hombre, sí, yo soy de Bilbao. Hay gente que me conoce, gente que no, pero bueno... De dónde se sea, da igual, con tal de que se conecte.
Dice, pero en realidad es más argentino de lo que parece.
Bueno, y lo argentinizaréis, vosotros, seguro.
Ahí andan.
Ya te sale el acentillo, ya verás. Y bueno, decir que nosotros te hemos conocido como teclista de Vanny Sign. Así que explica cómo un teclista también puede ser un bajista.
Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque toda la vida, pues andando con gente metalera... Y siempre yo he estudiado música, me gustaba el piano, me gustaba el teclado, lo que es la programación por ordenador. Y el típico amigo de sábado noche decía, es que yo a ti no te veo de teclista, vaya heavy, con un bajo. Y un día, pues me dio, y dije, pues no sé, me compré un bajo, me dio por probar y digo, coño, me gusta. Y fue la casualidad que los chicos, pues que eran amigos míos, y dijeron, pues andamos buscando bajista y tal. Y dije, oye, pues mira, igual me cojo la cosa y me pongo en serio. Y salió. Parece que la cosa se me dio un poco bien. Y a tirar para adelante.
¿Y los temas entonces los has pillado? Estos del último disco, por ejemplo, que estamos diciendo que tienen esa complejidad.
En ello estamos.
Bueno, no tienes mucho tiempo, ¿eh? El día 14 tienes que tenerlo ya, pero bien preparado, porque estaréis presentando el disco en la Rockstar de Bilbao.
Exacto, ahí es donde se verá.
Lo dejamos en duda, ¿eh? Bueno, pues la gente que vaya con la duda de a ver qué tal lo va a hacer o si a ver si ha pillado todas las líneas de bajo. No, en serio, ¿no? Las has pillado.
Sí, ¿verdad? Sí. Lo pueden tener por seguro que cuando vayan al concierto les va a volar la cabeza a todos. Eso seguro.
Bueno, y luego, ¿cómo surge la idea del hecho de decir necesitamos un bajista? Porque claro, yo a ti todavía no te puedo imaginar como frontman, no sé cómo lo vas a hacer o cómo no, porque no te he visto.
Yo tampoco.
Claro, pero es que cambia por completo, ¿no? La forma de actuar, claro. Cuando estás con algo colgado, como es el bajo, y pendiente de cantar, ya no te permite moverte con el micro. Y claro, ahora sin embargo ya tienes que cumplir una faceta que no es tan sencilla, ¿eh? Que es la de interactuar de lleno con la gente, dominar el escenario y demás.
A ver, vamos a ver, porque sinceramente hace muchísimos años que no me subo a un escenario como cantante.
O sea, que sí lo habías hecho antes.
Sí, yo, bueno, antes de entrar a Estampida, ya es que ya ni me acuerdo, porque hace tantos años que... mi primer banda fue como cantante. Ajá. Entonces, claro, pues fue poco tiempo, hicimos 4 conciertos solo, pero bueno, me sirvió un poquito como experiencia. De hecho, ellos me conocieron en los conciertos. Entonces, bueno, después de tantos años, con un bajo colgado, pues sinceramente no lo sé. O sea, estoy muy ansioso porque tengo muchas ganas de poder dedicarme exclusivamente a la voz. Y bueno, la idea salió porque en el momento en el que me puse a hacer las dos cosas, la primera fecha que tuvimos fue a los 15 días o así en el audio. Y claro, vale, yo creo que ese día lo di todo, estaba muy nervioso, no sabía cómo iba a salir y es que fueron 40 minutos de concierto que a mí me dejaron descojonado. De hecho, terminamos de tocar y yo le dije a ellos, no puedo más, o sea, estaba sin aire. Y claro, fue un poco empezar a plantearme el tema de, ¿lo voy a poder hacer? Y bueno, a medida que fueron pasando los conciertos, la verdad es que me arreglé, creo que me arreglé bastante bien. Y bueno, se habló con los chicos y tal, y ellos desde el primer momento me plantearon el tema de, si vos crees que podés, tiramos para adelante. Si no, buscamos un bajista. O sea, antes que buscar un cantante, buscamos un bajista. Obviamente... Bueno, no sé por qué, pero me prefieren como cantante que como bajista. Eso me hace replantearme el tema de colgarme un bajo.
Hombre, la banda puede ganar en dos aspectos. Una es que tú vas a andar más libre por el escenario, y otra es que también de cara al futuro vais a tener un bajista que va a poder trabajar su parte exclusivamente. Y claro está, sí, 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 que cuando tienes que cantar y tocar el bajo, pues no es lo mismo. Por mucho que lo puedas hacer muy bien, realmente siempre va a haber partes que pueden ser más complicadas, ¿no? Y eso, yo creo que, yo es lo que me imagino, claro, estoy mirando ya al futuro, estamos presentando un disco que ha salido hace nada, ¿no? Tampoco puede, igual tampoco hay que mirar tan adelante. Pero es lo que yo me imagino, ¿no? Que aparte de lo que puedas ganar en directo, tú como vocalista y como frontman, ¿no? También es lo que se va a ganar con el hecho de que tenéis un miembro más que va a trabajar lo que es su parte de un disco, de la instrumentación, sí, la puede trabajar.
Está claro. Bueno, además, de hecho, es una de las razones también por las que en su momento se planteó el tema de buscar un bajista. Cuando salió todo el tema de nueva composición, claro, me vi un poquito en el tema de que dije, oye, estoy empezando a notar que no puedo hacer las dos cosas bien, ¿sabes? O sea, o por lo menos como a mí me gustaría. Entonces, bueno, nada, lo planteé un día y bueno, se quedó. Obviamente esto estaba hablado y estaba claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, chicos, hasta aquí puedo. Si no les importa, o sea, buscamos un bajista que pueda hacer todo este trabajo compositivo que se está haciendo para que se haga bien, ¿sabes? Para que se pueda hacer el día de mañana, tocarlo en un concierto y todo bien. Entonces, bueno, llevó un tiempo. No mucho, la verdad, porque tampoco hemos tardado mucho en que Dana se una con nosotros. Pero bueno, eso fue muy importante en el sentido de que, pues es que claro, no hago bien ninguna de las dos cosas, ¿sabes? Es como que no termino de cantar del modo que me gustaría, ni de tocar el bajo del modo que me gustaría.
Sobre todo es sentirse a gusto. Claro. Más que hacerlo bien, porque yo te he visto y realmente para mí lo has hecho bien. Pero es el hecho de lo a gusto sí, que tú te puedes sentir en el escenario.
Sí. Bueno, perdona, Antonio, quiero aprovechar para agradecer públicamente a todos los bajistas que vinieron a probarse también. Se molestaron en venir a la
pregunta
sala
que tenía que hacer yo. ¿Ha habido más gente que se haya presentado?
Sí,
sí.
Sí, hubo, y aprovecho el espacio público para agradecerles a todos y cada uno de ellos que se han venido a probar. No vamos a dar nombres, pero fueron unos cuantos y se han molestado, y la verdad que aprovecho para darles las gracias también. Uh-huh. Y desearles suerte, por supuesto.
Bueno, la verdad que hay hoy en día bandas en Vizcaya, incluida vosotros, para tocar. Yo creo que no tendrán problemas. Seguro que hay por ahí gente buscando un bajista, pero fijo. ¿Qué os hizo quedaros con este? Ya, si os quiere, así os pongo en un compromiso.
Cocina muy bien.
Pues es buena. Porque mira, por ejemplo, ya sabes que Metallica decían que se quedaron con el suyo. Joder, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado ahora el.
¿Trujillo?
¿Eh?
¿Trujillo?
No, con el anterior.
Con
Jason Newsted, que se me había ido el nombre por su capacidad para engullir cervezas. Por ejemplo, ¿sabes? Pues eso, con cualquier excusa.
Él no es, bueno, este las dos también, ¿eh?
Sí, también en eso anda bien. Bueno, quería hablar, al final, que no se me olvide, que quería hablar de esos dos temas que son un poquito especiales dentro del disco, que tienen una dedicatoria especial, porque claro, una banda como vosotros, con un contenido en este caso encima de este disco tan social, tan crítico y tal, tan cañera, mucha gente igual no piensa que realmente sois capaces de hacer una balada como es We'll Wait Together, y un tema un poquito más, no, bueno, para vosotros casi a medio tiempo, como puede ser Jascal Midez, que realmente tiene mucha mucha tralla, pero sí que es, tiene otro significado porque van para personas que ya no están, ¿no? Hablándonos un poco de esos dos temas, porque pueden ser un poco lo que llame la atención en cuanto al cambio en sí, ¿no? Que conlleva el hecho de hacer, sobre todo We'll Wait Together, es que es una balada literal, o sea, se puede utilizar la palabra tranquilamente, y estamos hablando de una banda de thrash metal. Y no hablamos de una balada en el sentido, no, empieza lenta pero luego le meten caña, no. Es una balada, o sea, tiene un sentimiento muy fuerte, pero al final una balada. Explicándoos cómo surgen, cómo os dejáis llevar por el sentimiento en sí, porque son temas al final que están marcados por el sentimiento. Y yo siempre digo que cuando un músico transmite lo que siente es cuando realmente es un buen músico, ¿no?
Bueno, principalmente nosotros, en el caso de Will Wade, a partir del fallecimiento de nuestro padre en enero de este año, veníamos ya con el tema de la composición del disco entero y tal. No teníamos pensado meter ninguna balada específica y el tema salió así. Nos pilló así un poco de sorpresa y tal, y fue escribirlo de golpe, probarlo y que encima encaje con el resto de lo que es el disco. Pues yo creo que el que escucha el disco entero de principio a fin, dice, sí, está bien, hay una balada, pero no es una cosa que se salga de lo que es el resto del concepto. Entonces, yo particularmente creo que Estampida nunca ha hecho una balada si no lo creía en ese momento totalmente necesario.
Bueno, y sobre todo hay que sentirlo luego a la hora de grabarlo, porque lo que se plasma es un llanto, un lamento. O sea, yo noto que las guitarras lloran, ¿no? Directamente, y eso es importante, claro.
Él le ha dado en el clavo. Para mí es un lamento. Es un lamento. Tanto la forma de cantar como el sentimiento que te transmite al escuchar la canción, más allá de que la hayamos hecho nosotros. Yo la escucho también y, bueno, en mi caso particular era mi padre, ¿no? Por supuesto que siento muchas vibraciones al escucharla. Pero, y es curioso también lo que recalcabas, es una balada en un disco muy duro, desde el primer disco que tenía Más Allá del Llanto y el Dolor. Brainwashers no tiene balada y aquí la hemos incluido por este caso puntual.
Bueno, luego tenemos otra también, como decimos, que es Just Call Me Dead, que también tiene una dedicatoria, que también es un tema que tiene, es diferente, porque este sí que no es una balada, podemos llamarlo medio tiempo, aunque para mucha gente realmente puede ser un tema también duro y fuerte, ¿eh? Porque realmente es un tema que sí que tiene más tralla, pero sí que tiene esas melodías, ¿no? Y sí que tiene también ese sentimiento un poco especial, que se puede salir un poco de la tónica, ¿no?
Yo creo que la composición de esa canción también fue un poco rara, no tan premeditada sin querer como ha sido Will Way.
Acércate un poco más al micro, espérate.
Pero, o sea, estaba componiéndose, por decirlo de alguna manera, la música de esta canción. Y cuando pasa lo de mi madre, que fallece, pues yo creo que cada uno de los chicos le puso, vamos, pero todo lo que tenía en ese momento en el armamento para poder hacer la composición de esta canción. Lucas, inclusive, tiene participación en una parte de la letra. Lo que hicimos, poner en un modo conceptual, no tan directo como es We Way, por ejemplo, que es mucho más directo, pero darle un concepto general y que de cómo nos gustaría pensar, ¿no es cierto?, de cómo sería la reacción frente a la muerte de cualquier persona. Creo que lo llegamos a expresar muy bien. Y ya te digo, gracias a la composición que todo el mundo aplicó en ese momento, para mí es una canción increíble. Increíble.
Hombre, cabe destacar que eran tanto la madre de Gastón como el padre de los chicos, gente, personas que conocíamos todos de hacía muchísimos años también. Entonces eso, quieras o no, también te ayuda en el momento de transmitirlo de tu parte. Aunque yo no haya escrito en ninguna de las dos letras, los conocía. Entonces es un poco ese tema también, ¿no? De que lo puedes transmitir porque sabías quién era, habías tomado una cerveza con esa persona. Entonces eso te ayuda mucho. Y bueno, a mí creo que en el momento de cantarlas me gusta poder transmitir lo que yo también sentía por esas personas.
Y también está el hecho de la empatía. Por mismamente,
está claro,
aunque no sea lo mismo, pero empatía también es que la gente escuche estos temas y que realmente llegue a sentir lo mismo, ¿no? O sea, eso sí, también sí. Los músicos, la verdad que lo sabéis hacer, porque al final muchas veces estamos hablando de temas que nos tocan a todos, ¿no? Ahora mismo, pero igual en otra ocasión habléis de una historia y también os metéis en el papel, ¿no? Al final la música también es, también puede ser actuar en algún momento, y eso también entra en el hecho de meterte en un papel en el que puedas llegar a sentirlo. Por lo tanto, yo creo que como músicos, ya os digo, son dos temas que os refleja claramente que sois una gente que sabéis transmitir lo que os proponéis. Bueno, y de ahora en adelante, ¿qué puertas se pueden abrir para Estampida? Como decimos, hoy lo presentáis en el Serúa con una fiesta, supongo que bastante guapa, con pinchos y demás, sí, he visto por ahí. Ya se está animando todo el mundo, ¿eh? Están saliendo para allí. En cuanto han oído lo de pinchos, ya se está animando todo el mundo para allí.
Sí, esa es la idea.
Y luego el día 14 lo presentáis en la sala Rockstar, como decimos. A partir de ahí, ¿qué planes se pueden abrir para vosotros, para el hecho de presentar el disco en directo, hacer algo que no hayáis hecho con anterioridad con los otros discos? ¿Qué planes puede haber?
Bueno, de momento lo que tenemos antes de cerrar el año es, antes del 14 tocamos este sábado en Avilés, en el Rock in Ría. Luego estaremos ya presentando el disco aquí en la Rockstar de Bilbao, que va a ser la presentación oficial, por lo que esperamos que la gente se anime y se dé una vuelta por ahí, porque bueno, sí, que además también vamos a presentar ya a Edana como bajista oficialmente.
Primera actuación, ¿no?
La primera actuación con él. Entonces, bueno, creemos que es un concierto un poquito bastante especial. Hace un año que no tocamos en Bilbao. Tenemos un disco nuevo, un nuevo videoclip, o sea, un nuevo bajista, ¿me entiendes? Sí, o sea, tenemos muchas cosas para que la gente se anime a ir. Bueno, el videoclip ha tenido mogollón de visitas en una semana, ya más de 14.000, nos hemos quedado alucinados. Entonces, creemos que esto es una buena opción para que la gente se acerque y vea un poquito lo que Estampida quiere mostrar ahora en este concierto. Y luego más adelante, bueno, al otro día, el 15, tocamos en Madrid en el Brutal Metal Fest 2 y con bandas muy buenas.
Hemos dicho que adelante, no me acuerdo ahora de todas.
Sí, bueno. Nos vamos, bueno, de hecho tocamos con W, que también son de aquí, Overdown, Father Golem y Hotnar. Bueno, del que también tenemos unas expectativas bastante buenas, porque hasta el momento la peña y todas las bandas con las que vamos a tocar parece ser gente muy maja y muy, vamos, que creemos que va a ser un festival muy guapo. Así que bueno, además nos hace particular ilusión volver a Madrid por el hecho de que cuando nos hemos movido con los conciertos que hemos estado haciendo después del verano, nos quedó ese gustito, ¿no? Decir, oye, qué guapo está subir a la furgoneta y poder hacer unos cuantos kilómetros para ir a tocar a donde sea. Entonces, bueno, volver a subir a la furgoneta para tocar, la verdad que nos hace ilusión. Y bueno, ya
para el año que viene, 2013, que hay Logroño...
Laudio, el 12 de enero en Laudio, el 2 de febrero en Erandio, el 9 de febrero en Logroño, el 2 de marzo en Baracaldo, aquí en La Dasca, bueno, y obviamente más fechas que irán saliendo con el tiempo.
¿Poder hacer algo de forma puntual, por ejemplo, volver, aunque sea, yo que sé, alguna vez a Argentina y tocar por allí?
Y sí,
¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Es algo que se puede hacer? ¿Es algo que es muy complicado? Porque encima ya sabéis que ahora mismo el paso de muchos grupos, hay una banda madrileña que se llama Calibre Cero, por ejemplo, que vamos, han tirado por allí no sé si 3 meses o por ahí, porque dicen que allí por lo menos a los conciertos va gente, ¿no? Y aquí sin embargo no. Así que te quiero decir que incluso no, pues vosotros que encima sois de allí, yo os quiero aquí, ¿eh? Bueno, donde vosotros queráis, pero vamos, que aquí yo estoy encantadísimo, ¿no? De que estéis aquí, de que seáis como una banda vizcaína más nuestra, ¿no? Pero el hecho de alguna vez de manera puntual volver por allí, ¿se os ha pasado por la cabeza?
Hombre, sí, lo hemos hablado varias veces, además. El tema es que no es que sea imposible, pero tampoco es fácil, ¿sabes? Es tener que organizarlo muy bien y montarlo con mucho tiempo y dedicarse exclusivamente a eso. Ahora la verdad es que estamos un poco más centrados en todo lo que ha conllevado toda la presentación del disco, la salida y todo, que ha sido a nivel mundial, gracias al sello. Entonces es como que estamos un poco ahí metidos un poco más en eso.
Suena fuertísimo.
Sí, suena fuertísimo. ¿Está distribuido en diferentes países?
Está distribuido, sí, en Estados Unidos, por Century Media, en Italia, por Audio Globe, bueno, toda Europa, está totalmente cubierto. Sí, la verdad es que ha tenido bastante alcance este disco.
¿Century Media solo en Estados Unidos?
En Estados Unidos, y calculo que...
Canadá también.
Sí, Canadá, y hombre, habrá por medio de distribución, por bajo catálogo, también se podrá conseguir en otros países.
Joder, eso es una promoción y una apertura de puertas impresionante. Sí. Igual es muy pronto todavía, porque el disco ha salido ¿hace cuánto?
El lunes.
Igual es muy pronto, no sé decir si notáis algo de repercusión al respecto.
Hombre, lo único que te puedo decir es que el otro día estuvimos mirando, porque he buscado para mirar lo del videoclip, y se me ha dado por buscar en el Google, poner estampida Crowd Control, y han salido, o sea, las primeras 8 páginas de búsqueda, todo lo relacionado con el disco, mogollón de páginas de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, y he dicho, y hablaba por teléfono con Juan, le digo, Juan, mira, es que ha salido acá. O sea, estábamos un poco sorprendidos el mismo día de la salida del álbum a nivel mundial, hasta dónde había llegado todo, ¿no? Un montón de páginas con el pre-order del disco, y bueno, hemos dicho, bueno, qué guapo, o sea, esto es la primera que nos está pasando algo así, de lo que estamos encantados y agradecidísimos.
Que pones estampida en el Google y ya lo que te sale no es una manada de elefantes o de búfalos corriendo, sino que salís vosotros. Vale. Bueno, pues que ha sido un placer teneros aquí una vez más. Que bueno, el tiempo de la radio, la verdad que a mí vuela, y sobre todo cuando uno está a gusto y cuando traéis cerveza más todavía, ¿no? Pues, está claro que todavía corre un poquito más, así que ya no tenemos tiempo para más. Daros las gracias por haber vuelto aquí, desearos lo mejor con el disco, que desde aquí se os apoyará lo que podamos, sea mucho o poco, por lo menos por nuestra parte no va a quedar, como no lo ha hecho con los anteriores trabajos, y lo mejor para el día 14 también, que vaya muchísima gente a Bilbo Rock, que podemos decir que es la cita importante, sí.
A Rockstar de Bilbao.
¿Qué he dicho?
Bilbo Rock.
Joder, porque tenía la... Es verdad. Rockstar de Bilbao, que antes lo he dicho bien, ahora me había liado porque estábamos antes, sí. Habíamos estado antes hablando, ¿no? Del tema de Sean Bilbo Rock en la Rockstar. En la Rockstar de Bilbao, ahí estará presentando estampida el día 14 de diciembre este Cruise Control de Jaws of War, y que es importante, ¿no? Que la gente apoya a las bandas en su hábitat, que es en directo.
Lo último que quiero decir es que para toda la gente que quiera ir hoy a la noche a la presentación del disco, se van a estar sorteando algunos discos, se van a estar sorteando también entradas para el día 14. Y todo el que quiera asistir el día 14 al concierto, que están las entradas anticipadas en el Cerúa, en el Schools Bar de Iturribide, y del Casco Viejo, perdón, y en la página web de Bicoich. Vale, esto para todo el que quiera pillar la entrada anticipada, ya la tiene disponible.
Pues oye, es importante, además, por cierto, me han dicho que hacer buenos pinchos de tortilla.
Bueno, a ver, cuando hemos hecho la presentación del videoclip, estábamos un poco ahí angustiados con Juan por decir, a ver qué pasa con los pinches, y joder, pues un éxito total, o sea que espero que hoy sea igual.
Esta vez se encarga Coldo, de los de tortilla.
Vale, bueno, pues que la gente se pase por ahí, y sobre todo, que se pase ese día 14 en directo, que ya os digo, es fundamental el apoyo a las bandas en su hábitat natural, que es encima del escenario en directo. ¿Qué ponemos para terminar?
A mí me gustaría Act of God, si quieres.
¿Cuál me has dicho?
Act of God.
Entonces esa es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, ¿verdad?
Sí.
La 7. Ahí, José, la tienes seleccionada, ¿no? Bueno, pues un tema más de Cruise Control de Jaws of War. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias, mucha suerte con todo.
Muchas gracias, Antonio.
Y las puertas.
A todo el personal de La Mirada Negra, enormemente gracias.
Y las puertas oyentes siempre abiertas para vosotros, ¿vale?
En este vale, periodo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Después de esa entrevista con Estampida, escucháis ahora lo nuevo de In Orden, La Miseria de Dios. Y en torno a ellos queremos dar la noticia de que este programa, La Mirada Negra, que durante el próximo año 2013, más o menos nuestro aniversario es en octubre, pero bueno, durante el próximo año estaremos celebrando nuestros 10 años de estancia en antena, 10 años de andadura del programa. Y para ello nos hemos unido a la gente de insonoro.com y vamos a hacer alguna que otra fiesta. La primera ya está confirmada. Va a ser los días 1 y 2 de febrero. Dos jornadas. El primer día, el viernes día 1 de febrero, estarán actuando los que escuchas In Orden como banda, no quiero decir principal, pero bueno, es la banda que nos visita, la banda que viene de Madrid, que viene a presentar su cuarto trabajo discográfico. Y además estarán actuando Well of Anger y Soviet, un cartel cañero para ese primer día, en unas variantes del metal, en torno al thrash metal Well of Anger, al thrash metal más personal en el caso de In Orden, y esa fusión de rap con metal que practican Soviet. Eso el día 1 de febrero. Y el día 2 de febrero, un cartel bastante más rockero, donde estarán actuando Desastre, Síndrome Peter Pan y Cuatro Tragos en Acústico. Va a ser una fiesta alucinante, os lo digo yo, y no es porque la organicemos nosotros junto a la gente de Insonoro. Mandamos un abrazo a esa fenomenal página web, insonoro.com, gran medio de comunicación y, bueno, mejores personas, que vamos a decirle Carlos y de Miquel. Con ellos vamos a hacer esa fiesta. De momento está confirmada para el día 1 y 2 de febrero en el Sentinel de Erandio. Además, decir que después de los conciertos, hasta por lo menos hasta las 2 de la mañana, los conciertos se acaban a las 12, por lo menos hasta las 2, vamos a estar pinchando música y seguiremos haciendo regalos, haciendo algún sorteo de discos para que todo el mundo se pueda ir contentísimo para casa. La miseria de otro Dios. Aunque uno aquí dice que no, pues hombre, pues no vengas, que no te echamos de menos, no. Aquí en la radio mejor. Ahí a los directos ya vamos nosotros, hombre. Y toda la buena gente que quiera pasarse por esas fiestas. Como decimos, día 1 y 2 de febrero estarán actuando los que sigues escuchando In Orden, porque me parece que es un discazo. Decían que no iban a sacar en principio formato físico. Al final resulta que no solo es que hayan sacado formato físico, sino que han sacado formato físico de lujo en Digipack. Y encima es un doble disco. Hemos escuchado uno de los temas de la primera parte del disco, grabado como formación de quinteto. La segunda parte se grabó ya con formación de cuarteto, que es la actual, que actualmente, y valga la redundancia, es la que conforma esta banda madrileña que nos estará visitando y a la cual damos las gracias por acceder a la invitación de La Mirada Negra de estar en esa fiesta junto a insonoro.com el día 1 y 2 de febrero, recuerda.
Dejar de escuchar para huir, sugestionarme.
deciros que el precio de la entrada de cada día es bastante módico y la intención es sobre todo pagar al grupo que viene de fuera, pagarle los gastos. 6 euros el viernes día 1, 7 euros el día 2 de febrero. Y os esperamos por allí pasando una guapísima noche en el Sentinel Rock Club de Landio. Mandar un fuerte abrazo a la gente que tenemos hoy ahí al otro lado del Facebook, al menos. A Javi Vilumbrales, a John Larrínaga, a Tony García, a Ana Jiménez y a Carlos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que termine pisando un poquito este tema de Van Isain, pero quiero utilizarlo para hablaros del concierto que vivimos el pasado fin de semana en la Sala Black de Bilbao. Un concierto de bandas que en todos los casos podemos hablar todavía de bandas noveles, aunque en el caso de Van Isain yo creo que son unos veteranos en el underground, así que amarlos. Tan solo tienen una demo editada, este vídeo que ahora ha rulado bastante en los últimos meses, es lo más nuevo que de ellos podemos pincharos, por eso hemos tirado de él. Pero esperemos pronto tener un nuevo disco de la banda. Antes de ir con ellos, que fueron los que cerraron la noche, hablaros brevemente de lo que fueron los conciertos, con una buenísima presencia de público, y algo que hay que destacar, vale, que estamos hablando de bandas locales, que pueden tener muchos amigos, familiares y demás, pero tiene mérito el hecho de que también hubo gente, por supuesto que sí, que fue interesada al concierto, interesada por la música. Empezaron tocando Inner Destiny, un grupo que va a dar mucho que hablar, muy jóvenes, pero sin embargo con una gran calidad, y pese a ese estilo de power metal que ha estado tan trillado, yo creo que hay que saber diferenciar lo que es una buena banda de lo que puede ser un grupo que se pueda repetir. La influencia que puedan tener de Helloween, que sí que la tienen, en I Want Out no lo tocan por casualidad, desde luego que para Rubén, para el vocalista de Inner Dynasty, bueno, diré bien, seguro que Michael Kiske es una referencia, eso está clarísimo. De hecho, mucha gente hablaba después del concierto, jo, vaya voz, ¿no? Cómo recordaba la de Michael Kiske. Pero es que en estos momentos, que cuando estamos hablando de una banda tan novel, que tan solo tiene una demo, te puedan llegar a comparar con un vocalista tal, y con un grupo tal como Helloween, también hay que decirlo, yo creo que es bastante halagante. O halagador, mejor dicho. Nos presentaron algún tema nuevo también. El grupo va haciendo cositas diferentes, metiendo unas voces agresivas por detrás que pueden hacer que su estilo vaya evolucionando. También tienen una parte muy de heavy metal tradicional, no tan power, ¿no? Hay una parte también que puede recordar a la New Wave of British Heavy Metal. Y bueno, es un grupo que a mí me apasiona, que a mí me gustó mucho desde la primera vez que les vi, y que con toda la juventud que ellos tienen, yo creo que son una banda de futuro. Pueden ganar en tablas, pero es que es algo normal. Creo que me comentaban después del concierto que este era tan solo el quinto concierto que realizaban. Es decir, que todavía le queda mucho, mucho por recorrer, pero van desde luego en el buen camino, y hay bandas que empiezan la andadura un paso por encima de lo que puede ser habitual, y en el caso de Inner Dynasty yo creo que van a dar mucho que hablar. Inner Destiny, que me estoy liando, lo diré bien, es que la cerveza estampida, no veáis los estragos que hace. Los estragos que hace la cerveza, madre mía. Y bueno, luego salían a tocar los que venían de Madrid, Nightfear, aunque como bien nos dijo Lorenzo, eres de aquí. Estuvimos aquí por la mañana y por la noche les teníamos tocando en la sala Black. Un concierto de power metal en una onda muy diferente, mucho más fuerte, mucho más aguerrido, con unas guitarras impresionantes. Y bueno, con un vocalista que no se quedaba atrás, una batería que, bueno, ¿qué os vamos a decir? Ya sabéis que Oscar es también batería, nos lo dijo aquí en el programa y nosotros alucinábamos también de Sobredosis y de Avulsen. Por lo tanto, estamos hablando de dos bandas que son una institución. Nightfear todavía no lo son, pero ya tienen un disco que presentar. Un trabajo fantástico que luego os vamos a pinchar un tema, de título Inception, y entre esos temas metieron algunas versiones. Sorprendente el solo Must Go On de Queen. Y también metieron algunas versiones que pueden ser más acordes a su estilo, como Hail and Kill o como Eagle Fly Free de Halloween, que si bien no estuvo del todo bien interpretada, todo lo tengo que decir, pero animó muchísimo a la concurrencia, que al final es de lo que se trata con este tipo de canciones, con este tipo de versiones. Y sus temas perfectamente interpretados, con una potencia de sonido alucinante y con unas tablas que en este caso sí se nota que hablamos ya de unos músicos que han dado algunas patadas más que los anteriores en esto de la música, aunque como os digo tan solo es un disco el que tienen, pero apostamos por ellos, apostamos por Nightfear como una banda de futuro. Y luego teníamos a Van Insane en un concierto muy especial. Se puede decir que se llegó a notar incluso la melancolía. Era el último concierto de Javi Vilumbrales, el que ha sido bajista del grupo durante los últimos años, y fue un concierto muy emotivo en ese sentido. Tuvieron el percance, la mala suerte, de que la sala tiene unos horarios bastante estrictos y decían no poder interpretar todo el repertorio. Sin embargo, al final, tan solo un tema se tuvieron que quitar del mismo, aunque eso sí, tuvieron que estar tocando los temas uno tras otro sin apenas tiempo de presentarlos, sin apenas tiempo de hablar con la gente entre canción y canción. Cómo quedó algún tema, como When the Sun Dies, ¿no? Que siempre es fantástico, un tema que tiene un estribillo muy alegre, pero sobre todo es una banda, Van Insane, que transmite una magia muy especial. Yo no creo que hayamos, a pesar de que toquen siempre alguna versión de Nightwish, no creo que debamos de quedarnos en una banda que sea una copia para nada de ese grupo. De hecho, tienen una magia muy especial, y aparte de que hay un componente que es la voz de Monty, que yo creo que es fundamental para lo que es al final el sentir, el latir del grupo, es una banda que sabe transmitir su propia magia, su propia esencia. Y ahí nos dejaron temas que así lo demostraron, como el que te hemos pinchado, Reborn. Hay un, lo estoy diciendo de memoria, no tengo el setlist delante, pero hay un tema que se llama Brain Factory y que es de los que hace un tiempo fueron nuevos, pero todavía no están registrados en ninguna grabación. Les vimos presentarlo en directo hace ya algún tiempo por primera vez nosotros en unas fiestas de Bilbao, y es un auténtico temazo. Fury Grows fue con el que terminaron, un tema, el tema más potente, podemos decir, más rápido, más directo de la banda, y bueno, con una formación que ahora mismo con Esti como vocalista, desde luego en directo sabe por dónde moverse esta chica, sabe cómo interactuar no solo con el público, sino que sabe cómo transmitir una química con sus componentes, que es muy importante, y yo creo que ha sido todo un acierto en este tipo de voces líricas que siempre van a tener esa complejidad. En el momento, recuerdo en el momento en que se marchó Leire, la antigua vocalista del grupo, parecía que era algo muy delicado, y de hecho lo fue, pero sin embargo creo que han sido capaces de encontrar en Esti una vocalista que ojalá que dé muchísimas alegrías al grupo en el futuro. De hecho, en el presente ya las está dando, y conciertos como este son la constatación de ello. No estaba en el mejor estado de salud, tampoco voy a entrar en más detalles, porque ella tampoco en el escenario se excusó para nada. Es decir, sin estar en plenas condiciones, supo abordar una buena actuación. Por lo tanto, creo que tiene mucho mérito, y nosotros desde aquí se lo reconocemos porque nos brindaron un gran concierto. Terminaron abrazados todos a Javi Vilumbrales, que era su última actuación, como decimos. Y nosotros lo que deseamos es lo mejor, tanto a Javi, que seguro que va a tener proyectos, seguro que va a tener bandas, y ojalá que nosotros como medio podamos seguir contando las andanzas de nuestros músicos, incluido por supuesto Javi, al cual mandamos un fuerte abrazo. Lo mejor para él, y también lo mejor para Van Insane, que es un grupo que, como os digo, para mí son unos veteranos, a pesar de que no tengan todavía un disco propiamente dicho, tan solo tenemos de ellos una demo. Pero sin embargo son muchos años y muchos conciertos los que ellos llevan dando, y esa demo ya data del año 2007. Ojalá que pronto tengamos un nuevo disco, porque el grupo sin duda lo merece. Así que lo mejor también para ellos, y que no duden que van a seguir contando con el apoyo de La Mirada Negra. No porque seamos cabezones, que también es que lo somos, ¿no? Pero sino porque creo que se lo merecen por lo que es la calidad de su música. Terminamos la crónica, iba a decir pequeña, pero al final me he enrollado mogollón. Ya digo que la cerveza da para mucho. Pero bueno, y vamos a hacerlo con música de Nightfear, que hicieron creo que un gran concierto. El pasado sábado ya sonó Inner Destiny, ahora había sonado Van Insane, aunque sea un poco pisado, y ahora sí que os vamos a poner un tema al completo de Nightfear, invitados en el último programa de La Mirada Negra. Así sonó este último tema de su descarga, Immortal. Ahí están sonando los Night Fear y con esto se nos echa el tiempo encima. Qué agradable programa el que hemos tenido en el día de hoy. Buena compañía la estampida, espero que os haya gustado esa extensa entrevista. Yo muchas veces, a veces digo, joder, es que hago entrevistas a veces que me salen muy largas, ya lo sé. Espero que no haya sido pesada, yo me he encontrado tan a gusto con ellos que al final nos hemos comido buena parte del programa con una banda que además se lo merece, como es Estampida. Agradecer a todos los que habéis estado al otro lado. Esta vez que La Mirada Negra volverá a estar en directo el próximo sábado. Esto Pimpe y Reti en tntradiorock.com. Que este programa lo podéis descargar en bfmradio.com. Que cuando vosotros queráis en lamiradanegra.es está a vuestra disposición. Vamos a terminar, no os va a entrar a los que estáis escuchando a través de TNT, pero sí a los que tengáis la próxima grabación del programa, los que os lo descarguéis o lo escuchéis en streaming en la página web. Un tema del nuevo trabajo de Yare, la banda vizcaína liderada por antiguos miembros de IDBH, como todos sabéis, también con Jaguar Machea de Autoestéreo, una banda de buena calidad, muy melódica. El anterior disco nos dejó un poquito flojitos, este tiene un poquito más de guitarras. Vamos a despedir con ellos, esperemos que os guste con este tema, del cual tienen ya videoclip por ahí rulando. Betico Doñua, lo nuevo de Yare, lleva por título Yase, y así suena. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.